estuvimos en Voces RCN con Andrés Villamizar y Sergio Araújo, y también con José Darío Salazar y León Valencia. Hay otro tema del que se ha hablado mucho en las últimas horas, y tiene que ver con que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha inhabilitado por un año al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el hecho de que el doctor Petro, cuando era alcalde, sancionó, es decir, firmó el plan de ordenamiento territorial de la capital del país, el conocido como POT, por sus siglas, a pesar de que el Consejo Municipal lo había negado. Eso hizo el Procurador General de la Nación. Hace pocos minutos, en estos micrófonos, entrevistamos a José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, y decía que la determinación de Alejandro Ordóñez, del procurador, constituye una violación clara y flagrante de los derechos políticos. No sé si tenemos el audio en este momento del señor Vivanco, tal vez todavía no. Pero en todo caso, eso ha dicho Vivanco. La pregunta es, ¿tiene razón Vivanco? ¿Tienen razón en el sentido de que el procurador está violando de una manera flagrante los derechos políticos de Gustavo Petro con esta inhabilitación de un año? León Valencia.
Pues es que yo creo que ya eso tiene un sabor muy, muy, muy extraño, todo esto, porque, digamos, hubo una primera acción por cosas que eran además más, digamos, discutibles, sobre el cual podía haber más controversia, una sanción y una destitución de Petro, que finalmente la ganó Petro, finalmente retornó a la alcaldía Petro y le ganó esa batalla, y en la opinión se la ganó de manera impresionante, porque fue el momento de más baja popularidad del procurador, y fue el momento de más alta popularidad de Petro, porque la gente se sintió solidaria contra cosas arbitrarias en una sanción que era más controversial. Esta es todavía pues menos controversial. Esta es, digamos, pues es un hecho de administrativo de un plan de desarrollo o de un plan de ordenamiento territorial. Entonces, el sabor que tiene es que, primero, pues es una medida que tiene un filo político contra un líder de izquierda que se confrontó con Ordóñez. Pero en segundo lugar, tiene el sabor de la venganza. Y bueno, no pude derrotarlo en este, vuelvo y le meto otra sanción para derrotarlo en este caso, y tratar de inhabilitarlo para una competencia política que se viene, que es la competencia del 18, en la cual Petro pues aspira a la presidencia. O sea, me parece que esas cosas en Colombia, digamos, debían de desaparecer. Utilizar los cargos públicos para hacer política a fondo con medidas administrativas judiciales.
¿Coincide con León Valencia, doctor Salazar?
No, pues por supuesto que no. Es como si el Congreso de la República no expide una ley, entonces el presidente la expide. Esa es la sustitución de la democracia, es acabar con la autonomía de los poderes públicos. Es que a los señores del Consejo los eligió el pueblo de Bogotá, y seguramente todos juntos, como sucede con el propio Congreso de la República, sacaron más votos que el alcalde de Bogotá. Es la mayor representación que puede tener una ciudad o un país en sus corporaciones públicas, y resulta que el Congreso, el Consejo Distrital, negó el proyecto del plan de ordenamiento territorial, y el doctor Petro sustituyó al Consejo Distrital y lo expidió. De modo que me parece pues que ahí no solamente se llevó por delante la juridicidad, sino que es una burla a la democracia. ¿Para qué Consejo? ¿Para qué Congreso si hay alguien que asume la función de dictador y hace lo que le da la gana? De modo que yo creo que esto no se puede politizar. La verdad es que cometió una falta gravísima, y por eso el procurador lo sancionó.
¿Coincide con José Darío Salazar, doctor Andrés Villamizar?
Sí, parcialmente sí. Creo que la discusión tiene varias aristas y es bueno separarlas. Primero, lo que dice José Miguel Vivanco es una discusión válida, no frente al procurador Ordóñez. El problema no es el procurador Ordóñez, sino las funciones que tiene la Procuraduría. Es que tanto el procurador Ordóñez como sus antecesores han suspendido o han destituido a decenas, por no decir centenares, de funcionarios elegidos popularmente. y eso uno puede dar una discusión si eso va en contravía o no de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y de la los mecanismos que va a haber para suspender a personas que han sido elegidas por voto popular y si debe ser o no con sentencia judicial de por medio. Esa es una discusión. Lo cierto es que en Colombia eso está permitido por la regla, nuestra jurisprudencia, y el procurador lo ha ejercido de esa forma. Lo que también es clarísimo es que Gustavo Petro se pasó por la faja, no solo las normas, sino los criterios técnicos. Mire, yo he hablado con muchas personas que trabajaron directamente con el alcalde Petro y personas cercanas a él que lo aprecian en lo personal y me cuentan que él tenía un absoluto y total desprecio por cualquier consideración técnica de sus asesores. Y si un día por la mañana se levantaba con ganas de sustituir el modelo de basuras en Bogotá, lo hacía. Y si sus técnicos y los asesores y los funcionarios del acueducto le decían que eso era una locura jurídica y técnicamente hablando, le importaba cinco y lo hacía. Entonces yo creo que el alcalde Petro tiene embarradas suficientes para 10 destituciones. Y ahora no podemos resolver que porque es un líder importante de izquierda, es intocable y no se le puede aplicar la normatividad porque es de izquierda y porque sería mal visto en aras del proceso de paz. Y yo siempre traigo a colación el caso de Antonio Navarro Wolf, quien fue cabeza máxima del M-19 y después ha tenido una destacadísima trayectoria en lo público como ministro de salud, como gobernador y como alcalde, de hecho elegido mejor gobernador y mejor alcalde de Colombia en su momento, y a nadie nunca se le ocurre por la cabeza pensar en haber destituido a Antonio Navarro Wolf. ¿Por qué? Pues porque fue un excelente alcalde y un excelente gobernador, y Petro fue uno catastrófico. Eso es irrelevante que sea de izquierda o de derecha, y yo creo que la otra discusión la podemos dar, pero que Petro la embarró durante sus 4 años o el tiempo que estuvo al mando en la alcaldía de Bogotá, yo creo que es absolutamente incuestionable.
Pero doctor Villamizar, Petro asegura que Ordóñez le está sancionando porque busca evitar a toda costa que sea candidato a las próximas elecciones, más allá de que sea de izquierda o de derecha. ¿No es esto una discusión que está tomando un tomo meramente de candidatura presidencial?
Pues sí, pero es que, por ejemplo, a la gente se le olvida que el procurador Ordóñez también destituyó e inhabilitó a Andrés Felipe Arias, que también tenía importantes aspiraciones políticas, cercano al uribismo, a Sabas Pretel. Yo pienso que, digamos, Petro, como es de mal gobernante, es de buen político y de buen comunicador, y él es un experto en victimizarse. Como bien señala León, su mejor momento de alcalde fue cuando no era alcalde, sino cuando estaba en un balcón haciendo arengas en contra de su suspensión y su destitución. Fue su momento cumbre. Yo creo que el procurador le hizo un favor a Petro con la destitución. Lo disparó ante la opinión pública, lo victimizó. Yo no creo que haya consideraciones políticas de ese orden, y me parece que eso tendrían que entrar a demostrarlo los que así lo señalan.
Sergio Araújo.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con cada sílaba que ha dicho el doctor Andrés Villamizar. Por supuesto que no viola sus derechos, aunque sí lo suspende, claro, como sanción a su impericia, para no decir mala fe, a su impericia administrativa que lo llevó a cometer tantos y tan costosos errores. Y era lógico, porque Petro jamás había gerenciado nada, no tenía ninguna experiencia. Cuando él llegó a la alcaldía, llegó a inventar y a mandar como había mandado en su casa y en la vida. Las potestades del procurador son legales, son potestades de ley, y hace muchos años pasaron incólumes todo el control constitucional. Entonces, el doctor Vivanco puede decir misa, el señor Vivanco puede decir misa, pero en las facultades del procurador no están en cuestión aquí. Ahora, Vivanco y Human Rights Watch no pueden ser válidos y honorables cuando reivindican a Petro y solo gritos bajo el agua cuando critican el esquema de impunidad del proceso de paz. Es decir, Vivanco ha dicho cosas que aquí nadie les pone ni cinco de atención, y ahora, como habla de un líder de izquierda, entonces ahí sí hay que ponerle atención a lo que diga Vivanco.
Pero no es un revés, teniendo en cuenta también, doctor Araújo, que el Consejo de Estado podría, por ejemplo, entrar a revisar la decisión de la inhabilidad de Piedad Córdoba.
Sí.
Y que también lo tomó en su momento con Alonso Salazar.
Sí, es que la izquierda viene ganando en tribunales lo que sucede desde el punto de vista de las sanciones administrativas y de las sanciones disciplinarias de la Procuraduría, porque se volvió una gesta política para la izquierda. Mire, hay casos que están engavetados en la Comisión Interamericana desde hace 7 años. Y en cambio lo de Petro, en cuestión de 15 días le decretaron medidas cautelares y se generó una victoria política sobre un tema que nunca debió llegar a la arena de la política, porque era un tema netamente administrativo y netamente disciplinario.
Alejandro Villegas tiene otro tema para plantear a la mesa.
Es que queremos consultarles también su opinión con otro tema que tiene que ver con el procurador, y es una columna de Cecilia Orozco titulada Las sinvergüenzadas del procurador y su amigo. Ayer, otra vez, el procurador logró aplazar la discusión sobre la nulidad de su reelección en el Consejo de Estado. Esto tiene que ver con las recusaciones que presentó el procurador Ordóñez en contra de dos consejeros que están analizando la posibilidad de la salida del procurador Ordóñez. Básicamente lo que dice Cecilia Orozco en esta columna es que el procurador está acudiendo a todo tipo de estrategias para tratar de dilatar la decisión de su salida antes de terminar su periodo en el mes de diciembre. Y le pregunto al doctor Andrés Villamizar, ¿está dilatando deliberadamente el procurador Ordóñez su salida y evitando que el Consejo de Estado pueda tomar esta decisión?
Pues es que yo la verdad no conozco suficiente. Yo creo que uno debe, por un lado, respetar el debido proceso, y me imagino que él tiene derecho a ejercer su defensa, y yo creo que es una acusación muy delicada, y no tengo elementos de juicio para decir que eso sea así.
Doctor José Darío Salazar, ¿hay razones para la crítica que hace Cecilia Orozco? Recordemos que esta decisión que está analizando el Consejo de Estado tiene que ver con una denuncia sobre algunas prebendas que habría dado el procurador Ordóñez a magistrados con el fin de que su nombre fuera postulado y que en el Congreso efectivamente pues fuera reelecto.
Por supuesto que el debido proceso, doctor Villamizar, hay que respetarlo. ¿Qué tal que en Colombia, por ejemplo, no hubiera audiencias? La prueba no debiera ser inmaculada para quitarle la libertad a una persona. Tiene que ser contundente. No hubiera reposición, apelación a los fallos. No hubiera impedimentos y no hubiera recusaciones. Pues simplemente, si no hay impedimentos y si no hay recusaciones, las personas que tienen alguna enemistad o algún interés en que una persona sea sancionada, la sancionan y no hay cómo defenderse de eso. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes acaba de abrir formalmente investigación a dos consejeros investigados porque supuestamente filtraron información de el caso del doctor Alejandro Ordóñez, y esa información ayudó a nutrir las demandas que se vinieron contra Alejandro Ordóñez. La investigación no la está haciendo la Procuraduría de estos consejeros. Formalmente les ha abierto una investigación la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Entonces, cuando eso sucede, cuando se abre una investigación por supuestas fallas, por supuestas arbitrariedades, por supuestamente haber cometido un prevaricato o alguno de estas figuras que están en la ley y que son contrarias a derecho, si se abre una investigación de esas, no tendrá derecho la persona a quien estas personas van a juzgar decir que están impedidos o decir que los recusan. Por supuesto que sí, inclusive uno de ellos, de los que está investigado en la Comisión de Acusaciones, se declaró impedido en el caso de Alejandro Ordóñez. Lo que pasa es que no se declaró impedido para votar los impedimentos de los otros magistrados cuando se declararon impedidos, y por eso se le ha recusado. Y la otra persona, por estas filtraciones. Alejandro Ordóñez lo que ha dicho es, los recuso porque están investigados por mi caso, y defina el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene que definir.
Pero no es, por lo menos, tardía la reacción del procurador Ordóñez, teniendo en cuenta que, pues, cuando ya se aprestaba el Consejo de Estado a tomar decisiones, presenta esta recusación.
No, porque la investigación formalmente se acaba de abrir por parte de la Comisión de Acusaciones. Si la investigación no se hubiera abierto por parte de la Comisión de Acusaciones, pues no se hubiera presentado la recusación. Pero al presentarse la recusación, la vinculación a la investigación, él tiene todo el derecho a recusarlos.
León Valencia.
Pues es que yo creo que, digamos, Alejandro Ordóñez se ha convertido en un portaestandarte de cosas de la parcialidad en un cargo público, de la parcialidad y de cosas indebidas en un cargo público. A mí me parece que esa es una realidad. No es el único, y no es atribuible solo a esa corriente política. Creo que Colombia, la guerra y la injerencia y la ilegalidad en la política, la polarización que hemos tenido ha tenido una consecuencia, y es que los tribunales de justicia, los órganos de control, empezaron a ser corroídos por la parcialidad y por no hacer honor a lo que es el emblema de la justicia, y es la imparcialidad, la búsqueda de juzgar a la gente con arreglo a unas leyes preestablecidas y de dictar sentencias, digamos, conforme a esas reglas. Y aquí, en general, ha habido una cosa muy grave frente a todos los órganos de control y frente a la justicia. Y en ese caso, me parece que Alejandro Duro es el campeón en eso, por una cosa triste, y es que en vez de hacer una labor imparcial frente y representar a los colombianos, se ha tenido a su sesgo político para tomar todas estas decisiones, y ha terminado prácticamente convierto en la Procuraduría en un lugar de campaña política y de postularse hacia una candidatura presidencial. A mí me parece eso muy grave, y en este caso pues está defendiendo con uñas y dientes en unos tribunales de justicia, aunque para mí a estas alturas, el tiempo que le falta al procurador Ordóñez para salir de la Procuraduría, al contrario, el efecto político de destituirlo ahora sería un efecto muy favorable a su campaña política, porque el efecto es de victimizarlo frente al conjunto de la población. Y él tiene en este momento, yo creo que, un arraigo muy importante en sectores de la población colombiana que ven en él, en ese sesgo político, una acusa justa y legítima, cosa que no vemos mucha gente. Y aquí en estos debates yo creo que, bueno, fungir como analista e intentar desde posiciones, yo no las escondo nunca, el mundo político en el que yo vivo. Por ejemplo, acá se acaba un debate impresionante sobre Petro, y yo suscribo muchas las cosas de que criticaron sobre su alcaldía. En realidad no fue una buena alcaldía.
Un desastre.
Entonces, pero yo ahí estoy en eso. Pues como analista lo he escrito de muchas maneras también frente a Petro, pero hay cosas que también tenemos que ver. Es que es ya exagerada la parcialidad de Ordóñez, ya es exagerada las cosas indebidas que hace con su cargo, ya es una campaña en todo el país política para lanzarse a la presidencia, y yo creo que eso, si debiéramos por lo menos tener un poco de consideración con esos cargos públicos. Yo creo que con un cargo que representa al país, porque además el procurador tiene como funciones representar a la ciudadanía ante el Estado, representarnos a todos, no a su corriente política, no a sus adeptos, sino a todos. Y uno dice, esa majestad hay que reconquistarla, hay que reconquistar el país, que los cargos que son en representación de toda la ciudadanía no se utilicen para representar a un solo sector político, porque yo creo que le hace mucho daño a la sociedad y al Estado.
Sergio Araújo, no. Se está buscando atornillar el procurador, como dice Cecilia Orozco, y de esta manera extender su plataforma de cara a una elección presidencial.
No, yo no puedo estar de acuerdo, primero que todo, con León Valencia. No me parece aceptable ni me parece cierto que el procurador sea un hombre que haya sido parcial ni que tenga un sesgo político. Hace un momento decíamos, quizá fuera del aire, que estamos hablando del mismo procurador que inhabilitó a André Felipe Arias y lo suspendió y le generó una inhabilidad antes de cualquier sentencia. Entonces no podemos decir eso es completamente contraevidente. Ahora, Cecilia Orozco, en su diatriba, porque eso no es una columna, se atreve a decir, siendo ella una periodista con grado en comunicación social, que Alejandro Ordóñez ni siquiera es un gran jurista. Entonces, y cuando empezamos con descalificaciones personales, pues ya nos damos cuenta que pasamos de la condición de analista a la condición de activista político. Alejandro Ordóñez sí es un gran jurista, y sobre eso hay consenso entre los rectores de universidades, entre la gente de la academia. Ahora, siempre ha habido, en el caso de la recusación, siempre ha habido la facultad de recusar, y era lógico que se recusara. Tenía que recusar en ese caso, y era su deber además, pero Yo no podría estar de acuerdo de ninguna manera con que las acciones del procurador se deben a una agenda política. Por supuesto, toda acción de un funcionario público está asignada por su talante y por su carácter, y Alejandro Ordóñez es un hombre con carácter, con un gran talante muy fuerte, y ha tenido unas posiciones muy sólidas y muy valientes frente al desbocamiento de Juan Manuel Santos, frente a la guerrilla y a la entrega que le está haciendo del país y sobre todo de la institucionalidad colombiana.
Se nos acabó el tiempo, señores. Doctor Sergio Araújo, gracias por haber estado en este programa. Igualmente a José Darío Salazar, a León Valencia y a Andrés Villamizar. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN.